Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes, último día de este mes de enero, que es más largo que un día sin pan, vamos a hablar de Turquía. Lo vamos a hacer de la mano de un periodista, compañero, jefe de internacional en el diario.es, Javier Biosca. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Vamos a hablar de Turquía porque hace tres días prácticamente se ha publicado un libro que se llama Sentirán el aliento de Turquía en la nuca, así se llama el libro, lleva como subtítulo Secuestros, espionaje y guerra sucia en el país de Erdogan. Y bueno, ¿de dónde te viene a ti esta pasión por Turquía?
Bueno, realmente todo empieza en 2016, ¿no?, cuando se produce el intento de golpe de Estado.
Sí.
Porque inmediatamente después de la intentona golpista, Erdogan acusa a un movimiento religioso que se llama el Movimiento Gulen.
¿Sí?
Resulta que yo, en la universidad, haciendo prácticas, me encontré una oferta de empleo, ¿no?
¿Sí?
Un medio relacionado con Oriente Medio, Turquía, y dije, bueno, por ello me interesa. Resulta que este medio de comunicación estaba gestionado por seguidores del Movimiento Gulen, y cuando todo esto ocurrió dije, oye, pero si esta gente es a la que yo más o menos conozco, ¿no?
Ah.
Y a raíz de ahí fui tirando del hilo. Y consiguiendo fuentes de una manera más o menos exitosa, y me dio por investigar y desde entonces, desde el intento de golpe de Estado 2016, he estado siguiendo la actualidad de Turquía.
Vale, un 19 de septiembre de 2016. Esto es así como empieza la historia, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué pasa en ese 19 de septiembre de 2016?
En septiembre del 16 han pasado 2 meses desde el golpe de Estado de julio, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y lo que ocurre entonces es que Turquía y el gobierno de Erdogan ponen en marcha una inmensa operación para intentar aplastar y eliminar al movimiento Gulen, que en su día habían sido firmes aliados de Erdogan y habían ayudado al presidente a consolidar su poder, ¿no?
Uh-huh.
Lo que ocurre entonces es que entre esa estrategia para aplastar y asfixiar a sus antiguos aliados, se produce presuntamente un intento por extraditar al propio Gulen, que está viviendo en Estados Unidos, para uh-huh. llevarlo a Turquía y allí encarcelarlo. Y si eso no sucede, se plantea la posibilidad de, básicamente, secuestrarlo, es decir, sacarlo ilegalmente de Estados Unidos para llevarlo a Turquía. No es ningún disparate porque, como vemos y como he podido, bueno, a raíz de ir hablando con fuentes e investigando un poquito, sí que existe una inmensa trama secreta de los servicios de espionaje turcos para secuestrar y llevar a Turquía a decenas de seguidores del movimiento Gulen que estaban repartidos por todo el mundo y han acabado en Turquía, en las cárceles, pasando por procesos judiciales más que cuestionables, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué esta obsesión de Erdogan con Gulen, con el movimiento? Porque los califica incluso de organización terrorista.
Bueno, se trata de un movimiento religioso, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero que tenemos que entender es un poco la naturaleza de esa alianza uh-huh. que se produjo entre los dos, que coincide más o menos a partir de los años 90, ¿no?, hasta 2013 aproximadamente.
Sí.
Y es que lo que tenemos que entender es un poco la idiosincrasia de Turquía, en la que todo lo que oliese un poco a religión era inmediatamente aplastado por una élite kemalista y secular dominada principalmente por el ejército, ¿no? Y hemos visto golpes de Estado, hemos visto todo tipo de uh-huh. operaciones en aquella Turquía, ¿no? Entonces, en ese momento surge una figura que propone un Islam más o menos moderado, que es Erdogan, y entonces este movimiento religioso, con miles y miles de seguidores dentro y fuera de Turquía, pues fueron un apoyo fundamental en cuanto a, porque tienen medios de comunicación, tienen escuelas, tienen, bueno, empresarios muy exitosos, ¿no? Entonces fue un apoyo fundamental para apuntalar el poder de Erdogan uh-huh. y su éxito político.
Esto, si nos tenemos que remontar, entiendo que, claro, que para escribir el libro has tenido que hacerte todo un trabajo de investigación de la historia, de lo que es la historia de Turquía, por lo menos en el último cuarto del siglo pasado, ¿no?
Sí, efectivamente, porque, bueno, prácticamente la historia de Turquía en los últimos 25 años ha sido Erdogan, ¿no?
Sí.
Pero para entender lo que está pasando ahora, como decía antes, es fundamental entender o tratar de entender un poco la idiosincrasia de Turquía. Y es que lo que ha hecho Erdogan básicamente ha sido transformar las bases o intentar transformar las bases y los pilares sobre los que se levantaba el Estado turco moderno, el que nació como después de la caída del Imperio Otomano y el que levantó Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Que era ese Estado secular y laico a la fuerza. Y lo que ha hecho Erdogan básicamente ha sido tratar de revertirlo desde arriba con multitud de estrategias. Uh-huh. Así que muchos expertos lo que dicen, y yo creo que bastante con bastante precisión, es que Erdogan es un Atatürk anti-Atatürk, es decir, sí, con los mismos métodos del fundador de la patria, lo que ha hecho ha sido revertir esa base sobre la que se levantaba el Estado moderno de Turquía.
¿Quién es Erdogan? ¿Cómo es Erdogan?
Bueno, Erdogan surge como figura política dentro de un partido, del primer partido realmente exitoso islamista en Turquía, que fue y es el heredero, básicamente, o es un pupilo de Erbakan, que fue este primer líder del islamismo turco, ¿no? Erbakan lo que era es una persona de línea dura, por así decirlo, ¿no? O sea, muy opuesto a Occidente, una persona bastante radical, que abiertamente antisemita, ¿no? Entonces, pero aún así, este Erbakan y su partido, y Erdogan en sus filas de las juventudes que fue ascendiendo, bueno, pues van consiguiendo sus éxitos electorales, ¿no? Lo que ocurre es que por aquel entonces, como decía antes, sí que el Estado turco y sobre todo el ejército dominaba y dictaba prácticamente el destino y el futuro de Turquía. Entonces impedía el verdadero auge y la llegada al poder de estas figuras políticas. Llega un momento en el que Erdogan acaba en prisión por recitar un poema religioso, básicamente, siendo todavía miembro de las juventudes del partido de Erbakan, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre entonces, bueno, ese encarcelamiento le lleva al éxito político, básicamente, pero lo que ocurre entonces es que Erdogan se da cuenta que con esa posición dura no va a conseguir nunca el poder, y de la cárcel sale un Erdogan transformado, mucho más moderado, mucho más próximo a Europa, con unos valores que eran fáciles, más fáciles de aceptar, pese al islamismo, para esa élite secular turca del ejército, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de ahí, bueno, consigue su objetivo, consolida su poder y, de hecho, revierte ese poder militar del ejército hasta llegar a no controlar, pero sí lo suficiente como para que el ejército no fuese una amenaza para él, como durante décadas sí que había sido el ejército una amenaza para cualquier poder político que se desviase un poquito de las directrices.
De hecho, pasa de ser un antioccidentalista, un antioccidente, clarísimo, a ser un aliado que está en la OTAN y que, de hecho, quiere pertenecer a la, lleva tiempo queriendo pertenecer a la Unión Europea, ¿no?
Sí, bueno, él surge y uno de sus principales objetivos políticos desde un inicio fue el ingreso en la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que todo eso se va diluyendo con el tiempo. No solo es culpa de Turquía, sino también que realmente la Unión Europea no está muy interesada, ¿no?, en ese ingreso. Y se produce, por así decirlo, como un desencanto, y esas negociaciones y ese proceso lleva absolutamente congelado años, ¿no? De hecho, uh-huh, ahora Erdogan sí que con una línea un poco más dura, cuando consolida ya su poder y a partir de su segunda o tercera mayoría absoluta consecutiva, e inicia una clara deriva autoritaria en la que le importa muchísimo menos esa aproximación a Europa, que para él fue fundamental para consolidar el poder. Pero todo eso, esa fase un poco ha pasado y sí que se ha producido un mayor desencanto entre la Unión Europea y Turquía.
¿Por qué surge el golpe de Estado de julio de 2016? ¿Qué es lo que lleva a ese golpe?
Bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que en el golpe lo que parece es que participan muchos grupos diferentes con intereses variados, ¿no? Es decir, tenemos gulenistas, sí, evidentemente, tenemos gente de esa antigua élite secular y kemalista que antiguamente dominaba el ejército, ¿no? Y que está en contra de Erdogan dominando todas las esferas del poder en Turquía. Tenemos simplemente a gente que sospechaba que iba a ser purgada y por el interés de su futuro, de su propio futuro profesional, participó en el movimiento, y tenemos muchos cadetes que simplemente siguieron órdenes, ¿no? Entonces, son grupos heterogéneos que participaron en el golpe sin un objetivo común, por así decirlo, ¿no? Y lo que parece que desencadenó ese golpe fue que normalmente en agosto se produce un gran consejo militar en Turquía, es un acto que se produce cada año, ¿no? Y en el que se deciden los ascensos, expulsiones y demás. ¿Qué ocurre? Que iba a haber una gran purga que Erdogan ya estaba organizando. Parece ser que todo eso desencadena un poco la puesta en marcha del golpe, que todavía se ve aún más precipitado cuando unos días antes de que estuviese programado el golpe de Estado, se destapa que existe esta operación. Entonces se lanza mucho más, de manera mucho más precipitada, y lo cual lleva prácticamente a su fracaso.
¿Cuál es el futuro de Erdogan?
Bueno, el futuro de Erdogan y el futuro de Turquía, el futuro de Turquía lo vamos a ver, y va a depender ahora muchísimo, y va a ser fundamental lo que ocurra de aquí a 2028, perdón. Porque según la Constitución, Erdogan ya no puede presentarse a ningún mandato más, con lo cual veríamos terminado la era Erdogan, en la que ha transformado más o menos con éxito la base social y política de Turquía. Pero bueno, ya ha dejado caer de alguna manera que podría ser posible que se presentase a unas futuras elecciones, ¿no? Entonces, lo que vivamos de aquí a 2028, que debían ser esas elecciones, va a ser fundamental, y la actualidad política turca va a ser eso, clave de aquí a 2028. Hay un hueco, hay un espacio legal un poco definido, que puede ser que si Erdogan convoca elecciones anticipadas en este periodo que hemos dicho, hasta 2028, sí se podría presentar. Por eso, ahí veremos si está dispuesto a dejar el poder o encuentra a algún heredero dentro de su partido, del AKP, que pueda continuar su legado, o cree que su trabajo aún no ha terminado y de tal forma que pretenda seguir en el poder con unas elecciones que sí son democráticas, pero que a día de hoy no son justas, porque las condiciones, evidentemente, son de clara desventaja para cualquier partido de la oposición.
Pues Javier Biosca, no quiero desvelar más. Entiendo. ¿Cuánto te ha costado escribir? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro, por cierto?
Bueno, yo es que, como os decía antes, desde 2016 sí que he estado escribiendo mucho sobre este tema.
Sí.
Y entonces las fuentes ya las tenía, las historias ya las tenía. Lo difícil ha sido juntarlo todo.
Juntarlo,
¿no?
Todo.
Y hacerlo un poco narrativo para que el lector pueda seguir un poco con interés y como si fuese una especie de novela el transcurso de todos estos años. Pero bueno, ha sido un trabajo, pues eso, lento desde 2016 y muy intenso en los últimos dos años.
Pues desde el pasado día 27 el libro está en la librería. Sentirán el aliento de Turquía en la nuca, secuestro, espionaje y guerra sucia en el país de Erdogan. Es a modo de novela es muy apasionante, la verdad, todo lo que significa y todo lo que implica el régimen de Erdogan en Turquía, y desde luego pues promete ser una lectura apasionante. Javier Biosca, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestro cajón de desastre en El Balance. Un abrazo.
Muchísimas gracias por el interés. Un
abrazo.
Claro
que sí, un abrazo, cuídate.